الحمد لله وحده، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، الحمد لله الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما اولى، ونثني به على ما به بنفسه اثنى، ونشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، يقول الحق، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de la familia de Imran, ba'alaudu billahi min ash-shaytan ar-rajim, dice: que haya de entre vosotros una comunidad que llame al bien, que ordenen al ma'ruf, que ordenen lo reconocido y prohíban lo reprobable. Lo reconocido es todo aquello que el intelecto, que el sentido común, entiende que es bueno, y es todo aquello que luego está corroborado por la ley revelada como tal. Es decir, todo aquello que tanto en nuestra naturaleza, en nuestro sentido común, como por la ley de Allah, es bueno. Y aquellos que tienen una mente clara, un corazón limpio, distinguen con claridad lo que es reconocido de lo que no es. Lo contrario es el munkar, aquello que el intelecto, que la razón humana rechaza, y ese rechazo está corroborado por la ley revelada. Y Allah dice: esos son los que tendrán éxito. Aquí Allah subhanahu wa ta'ala habla de un asunto esencial en el din, que es ordenar lo reconocido y prohibir lo reprobable. Este asunto es parte de lo esencial que trajeron los profetas, y es un asunto absolutamente imprescindible en el din. Pero dice: que haya de vosotros una comunidad que llame al bien y que ordene lo reconocido y prohíba lo reprobable, lo cual es una indicación a que se trata de un fardul kifaya, una obligación que basta con que una parte de la comunidad la lleve adelante, una parte de la umma la lleve adelante, para que no necesariamente cada uno de nosotros tengamos que ponerlo en práctica, por lo menos a un nivel general. Este asunto es de vital importancia, pero también es de vital importancia saber dónde estamos, saber en qué circunstancias Allah subhanahu wa ta'ala nos ha puesto, en qué sociedad Allah subhanahu wa ta'ala nos ha puesto. No vaya a ser que por el afán de ordenar lo reconocido y prohibir lo reprobable incurramos en un mar aún mayor. No vaya a ser que por llevarlo a cabo con ignorancia lo reduzcamos a una parte del din, olvidando partes que son mucho más importantes y que son prioritarias. Si alguien entiende que ordenar lo reconocido y prohibir lo reprobable solo se refiere a los aspectos que tienen que ver con la moral, está absolutamente equivocado. Allah dice más en el Corán: wal mu'minuna wal mu'minat, wal mu'minuna wal mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. أولئك سيحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Dice Allah: y los creyentes y las creyentes son unos de otros, son unos amigos aliados de los otros, se defienden unos a otros, se protegen unos a otros, ordenan el bien, ordenan lo reconocido y prohíben lo reprobable, y establecen el salat y entregan el zakat, y obedecen a Allah y a su mensajero. Esos son aquellos de los que Allah tendrá misericordia. Es cierto que Allah, inna Allah azizu hakim, es cierto que Allah es irresistible en su poder, sabio. De manera que aquellos que ordenen lo reprobable, perdón, aquellos que ordenan lo reconocido y prohíben lo reprobable, también son aquellos que establecen el salat, y son aquellos que entregan el zakat, y son aquellos que obedecen a Allah y a su mensajero. De esos tendrá Allah misericordia. En verdad, Allah es poderoso, es insuperable, irresistible, sabio. También dice Allah: Kuntum khayra ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sois la mejor comunidad que ha surgido para la gente. Ordenáis lo reconocido, prohibís lo reprobable y creéis en Allah. Esto descendió en primera instancia refiriéndose a los Sahaba, o al grupo más selecto de los Sahaba, y por extensión se refiere a todos aquellos que de la umma de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, de la umma del mejor de la creación, que llevan a cabo esto. Pero en esta época tenemos que entender, o tenemos que intentar entender, lo que esto significa. Insisto, no podemos empequeñecer el din al nivel de estar solo preocupado por si las mujeres se tapan o se dejan de tapar, cosa que está clara en el din y cosa que la mayor parte de los musulmanes llevan a cabo con absoluta dignidad. Tenemos que estar preocupados, tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver cuáles son las prioridades. El din está cojo desde sus cimientos, empezando por los cinco pilares, uno de los cuales, que es el zakat, no está siendo aplicado como debe ser. Se ha convertido en una limosna voluntaria, se ha convertido en algo que alguien hace a nivel privado, cuando es un pilar del din. Y todos los asuntos que tienen que ver con lo que llevamos en los bolsillos, con nuestro dinero, con la procedencia de nuestro dinero, con cómo nos buscamos la vida, son asuntos sobre los que no reflexionamos, de los que no hablamos, y sin embargo tienen una importancia tan vital que provocan que todo lo demás se degrade. Incluso esa moral de la que nos quejamos, incluso eso tiene que ver con descuidar las obligaciones. Y fijaos que no es un asunto trivial, porque sallallahu alaihi wasallam dijo: Inna Allah la yu'adhibu al-khassa bi dhunubi al-'amma hatta yura al-munkar bayna azharihim wa hum qadiruna 'ala an yunkirahu fala yunkiruna. Allah no va a castigar a un grupo específico de gente por las faltas que cometan la mayoría de la gente, la generalidad, hasta que no se vea algo reprobable ante ellos, como es la situación en la que vivimos, que es absolutamente reprobable, y pudiendo negarla, no lo hagan. Este hadith está recogido en el Muwatta y tiene que ver con esta ley del Corán. Dice Allah: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Y temed una fitna, una tribulación, un conflicto que no le afectará, que no les afectará exclusivamente a aquellos que hayan sido injustos de vosotros. No solo a ellos les afectará. Y sabéis que Allah es duro castigando. Sallallahu alaihi wasallam dijo también: aquel de vosotros que vea un munkar, que vea algo reprobable, que lo cambie con la mano. Y si no puede, con su lengua. Y si no puede, con su corazón. Y más allá de esto, después de esto, ya no queda del imán, ya no queda de la fe, de la creencia, sino un grano de mostaza, es decir, algo insignificante. En otra transmisión dice, y esto es lo más débil del imán. Se ha dicho que cambiar las cosas con la mano corresponde a los emires, a la gente de autoridad. Se ha dicho también que cambiar las cosas con la lengua corresponde a la gente de conocimiento. Y se ha dicho que cambiar las cosas en tu corazón, negarlas al menos en tu corazón, eso sí que les corresponde a cada uno de nosotros. Pero tenemos que ser conscientes de una cosa. Allah nos está permitiendo vivir una vida cómoda en un país, en una situación donde, alhamdulillah, estamos a salvo. En un país donde no nos ocurren cosas que a los musulmanes les ocurren en otros países del mundo. Pero esto es como un cheque en blanco. Esto es algo que Allah nos está concediendo. Pero lo que Allah nos pide por el hecho de ser musulmanes es que hagamos algo para cambiar la sociedad. Que hagamos algo para cambiarnos a nosotros mismos. Que hagamos algo para cambiar a nuestras familias. Que hagamos algo para cambiar nuestro entorno. Que influyamos en nuestra sociedad. Que no nos quedemos impasibles. Que la vida no pase entre las ocupaciones diarias y cuando tenemos un rato libre vamos a la mezquita o acudimos al yuma porque nos sentimos obligados. El yuma es una obligación, pero ¿por qué Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho obligatorias las cosas? Las ha hecho porque son un beneficio para nosotros. Sallallahu alayhi wa sallam se reía de ver a unos encadenados después de una batalla y se reía porque decía: mira cómo Allah los conduce hacia el jardín en cadenas. Allah ha hecho las cosas obligatorias porque en ello hay un gran beneficio para nosotros. Si alguien puede creer que porque viva lejos de la mezquita no está obligado a hacer el yumua, se equivoca. Porque en nuestra época, en nuestra situación, en la que unos vivimos lejos de otros, ¿qué otra cosa tenemos para vernos? ¿Qué otra cosa tenemos para encontrarnos? ¿Qué otra cosa tenemos para oír algo de la verdad, se diga como se diga y lo diga quien lo diga? ¿Qué otros momentos tenemos? Si no acudimos al yuma, ¿a qué vamos a acudir? ¿Qué otra cosa mejor tenemos que hacer? Allah nos obliga a ordenar, a mandar lo reconocido, es decir, lo que Allah manda, y a impedir, a prohibir lo que Allah prohíbe. Pero nos pide también que empecemos por nosotros mismos, dice Allah en el Corán. Y dice Allah en el Corán, hablando de la gente del libro, pero se refiere a todos aquellos que sigan su ejemplo. Dice: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dice Allah en la Surah Al-Baqara: ¿acaso ordenáis a la gente la virtud cuando la olvidáis vosotros mismos? A pesar de que leéis el libro, es decir, a pesar de que tenéis acceso a la escritura, a lo que Allah ha revelado. ¿Le ordenáis a la gente la virtud? Pero no os la ordenáis a vosotros mismos. Vosotros os olvidáis. Afalat aqilun, es que no habéis a razonar. Y luego dice, buscad ayuda en la paciencia, y paciencia significa perseverancia, constancia, y también paciencia, y en el salat, en esto que vamos a hacer, inshallah, en lo que estamos haciendo, el salat del yumua, en los salat preceptivos. Dice, wa innaha la kabiratun, porque el salat pesa, es grande, cuesta. El salat no es fácil. Illa al-khashi'in, excepto para la gente que tiene temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquellos que están convencidos que han de encontrarse con su Señor y que a Él volverán. Y dijo sallallahu alaihi wasallam en un hadith que recogió al-Tirmidhi de Hudhayfa, que Allah se complació con él, que dijo, dijo sallallahu alaihi wasallam, por aquel en cuya mano está mi alma. Y cuando sallallahu alaihi wasallam juraba por esto, significaba algo importante, algo solemne. Por aquel en cuya mano está mi alma, que ordenaréis el ma'ruf y impediréis, prohibiréis lo reprobable, o a punto estará Allah, poco faltará para que Allah envíe sobre vosotros un castigo procedente de él. Y luego le imploraréis, le llamaréis, le suplicaréis, pero no se os responderá. Por aquel en cuya mano está mi alma, que ordenaréis lo reconocido y prohibiréis lo reprobable, o a punto, poco faltará para que Allah envíe contra vosotros un castigo procedente de él. Y luego le llamaréis, le invocaréis, le pediréis, le suplicaréis, pero no se os responderá. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. Musulmanes, una de las cosas que tenemos que mandar, una de las cosas que pertenecen al ma'ruf, lo que es reconocido y que tenemos que ordenar, es algo también que forma parte esencial de nuestro din. Tanto es así que en un hadith sallallahu alaihi wasallam dijo: "Inna li kulli din khuluqan wa khuluqul islam al-haya'". Dijo: "Cada din tiene una cualidad de carácter que lo caracteriza. Cada din tiene una cualidad de carácter que lo caracteriza. Y la cualidad del Islam es el pudor, es la vergüenza". Tengo que confesar que la primera vez que oí esto, casi me parecía poco, casi me extrañó, casi dije, ¿por qué no es la generosidad? ¿Por qué no es el valor? No sé. Sin embargo, luego comprendí rápidamente la importancia que tiene esto. Hay un hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: "Guardaos de sentaros en los caminos". Los caminos hoy en día es la calle, eso a lo que estamos acostumbrados, eso que es casi inevitable. Y que si se hace con temor de Allah, no tiene por qué haber nada malo en ello. Pero ahondemos un poco en este hadith. Sallallahu alaihi wasallam dijo: "Guardaos de sentaros en los caminos". Y dijeron los que lo oyeron, los que estaban con él: "No tenemos más remedio, son los lugares en los que nos sentamos a hablar". Y sallallahu alaihi wasallam dijo: "Bueno, si os negáis, es decir, si no aceptáis esto", como diciendo, si es demasiado para vosotros, si no tenéis más remedio que hacerlo, al menos dadle al camino su derecho. El camino es la calle. Y dijeron: "¿Y cuál es el derecho del camino, oh mensajero de Allah?". Y él, sallallahu alaihi wasallam, dijo: Gaddul Basar, bajar la mirada. Alá nos ordena en el Corán a los creyentes y a las creyentes que bajemos la mirada y que guardemos nuestras partes privadas. Pero primero dice que bajemos la mirada. Bajar la mirada. Retirar lo que hay en el camino que perjudique. Entiéndase en un sentido amplio. Desde suciedad hasta cualquier obstáculo, cualquier cosa que perjudique. Devolver el saludo de la gente que pase por ahí y ordenar lo reconocido y prohibir lo reprobable. Dijo también Sallallahu Alaihi Wasallam: todo hijo de Adam, la palabra de todo hijo de Adam, toda ella es contra él y no es a su favor, excepto que ordene lo reconocido, que prohíba lo reprobable o el recuerdo de Allah y lo que gira en torno a él, como lo que está ocurriendo aquí ahora mismo. Hay una palabra en español que es la palabra pundonor, que define muy bien lo que es la vergüenza. Porque vergüenza es pudor. Vergüenza es que te avergüences de desobedecer a Allah, que no incurras en la desobediencia a Allah, porque tienes vergüenza de que te está viendo y te está oyendo. Vergüenza es que no te expongas a los demás para que no vean tus defectos. Que no seas grosero, como no lo era el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Que no seas grosero, que no hables a voces, que no busques los defectos de los demás, que no hables mal de la gente, que no mires lo que no tienes que mirar, que no mires lo que no te importa. Hay quien dijo Wahb ibn Manbah, que Allah se complació con él: el imán, la fe, está desnuda y su ropa es el temor de Allah, el taqwa, y su adorno, lo que adorna es esa ropa, es la vergüenza. También dijo Sallallahu Alaihi Wasallam: el imán, la fe, la creencia son 70 y tantas ramas. La mejor de ellas es la ilaha illallah, decir la ilaha illallah con todo lo que eso implica. La más pequeña es retirar algo que perjudica del camino. Y la vergüenza es una de las ramas del imán. También en un hadith se dice que la vergüenza y el imán van juntas, de manera que cuando se eleva una de ellas, la otra también se eleva. Si la vergüenza es lo que define el din del Islam, los musulmanes tenemos que ser gente con la máxima dignidad, gente con pundonor, gente con pudor. Se dice que Sallallahu Alaihi Wasallam era más pudoroso que una virgen en su espacio recatado, que una virgen en sus aposentos privados. Sallallahu Alaihi Wasallam se sonrojaba con mucha facilidad. El pudor, la vergüenza, no es algo que podamos dejar pasar sin darle importancia. En esta época, muchas cosas nos entran por los ojos. Los hombres miramos más de la cuenta, miramos lo que no tenemos que mirar, miramos aquello que Allah no nos permite mirar. No se trata de convertirnos en puritanos. Se trata de subir el listón de nuestro imán. Se trata de tener vergüenza de Allah. Se trata de tener vergüenza de los demás. Se trata de tener vergüenza de uno mismo. De no exponerse a algo que si la gente te viera te daría vergüenza. Si alguien quiere saber lo que tiene que hacer ante Allah, que piense. Si alguien quiere saber cómo se tiene que comportar, que piense en cómo se comportaría en medio de una plaza pública, donde todo el mundo estuviera mirándolo. ¿Qué harías? ¿Qué serías capaz de hacer a los ojos de los demás? Eso que no serías capaz de hacer a los ojos de los demás, No lo hagas tampoco cuando estés a solas, porque a solas te ve a uno que es mejor que todos los demás. Te ve a Allah subhanahu wa ta'ala. Y si no tienes vergüenza de Allah, ¿de quién la vas a tener? Hay un hadith muy conocido que dice, se ha transmitido de las palabras que pertenecen a la profecía antigua. Si no tienes vergüenza, haz lo que quieras. Esto no significa que si no te da vergüenza puedas hacer lo que quieras. Muy al contrario. Lo que significa es que si no tienes vergüenza, dará igual lo que hagas, porque no te servirá de nada, porque estará mal. Si no tienes vergüenza, ¿qué otra cosa te queda? Es lo que dice el hadith. Y eso pertenece a las palabras de la profecía antigua. Musulmanes, recuperemos esto que nos caracteriza como din: el pudor, la vergüenza, el pundonor, la dignidad, la nobleza, todos esos rasgos que nos elevan. Seamos gente de dignidad, gente que no mira lo que no debe mirar, gente que no oye lo que no debe oír, gente que no va a donde no debe ir. Y si no hay más remedio que nos sentemos en los caminos, llámese las cafeterías, puesto que en esta época es inevitable. Si no hay más remedio, hagámoslo con temor de Allah, hagámoslo para reunirnos y hablar de cosas buenas, de cosas que nos eleven, no de frivolidades, de cosas que no nos eleven. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.